Hola a todos y todas, sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que más vale tarde que nunca, pero seguimos comentando la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y al otro lado del micrófono tengo a mi queridísimo y pútrido amigo Richie Fintano.
Incluso más pútrido que querido, quizá, puede ser.
Depende del día a la semana, ¿no? Realmente.
Pues sí. Pues nada, como bien dices, más vale tarde que nunca. Esta semana igual tenéis ración doble. No sabemos cuándo grabaremos el episodio 4, pero esperemos que sea también esta semana.
Ya los que siguen aquí en una temporada undécima, ya les da igual todo. Ya,
el concepto del tiempo les da igual, ¿verdad?
Claro, ya nos lo perdonan todos. Son unos santos,
sí,
son unos
desde
santos.
Luego, desde luego que sí.
Pues hoy, como comentábamos, vamos a destripar el episodio 3 de la temporada número 11, cuyo título original era Hunted, traducción al español, literal, cazado. La emisión fue en su cadena madre AMC en Estados Unidos el 29 de agosto y aquí en España, en Fox España, el 6 de septiembre. Y no sé si nos vamos a ir acordando del episodio porque lo vimos ya hace unos cuantos días, pero vamos a ir a ello. Sí que recuerdo perfectamente el cliffhanger con el que nos quedamos en el episodio anterior, con esos nuevos villanos al encuentro, y empezamos con Canelita Fina, con pelea con esta gente que...
Antes de centrarnos en tramas, dime qué te ha parecido el episodio. Vamos a mantener las tradiciones, María.
A mí este no me ha gustado tanto como los anteriores. Me ha gustado, pero, jolín, no sé, me resulta un poco forzado al exceso ya el tema Negan-Maggie. O sea, al final, que todo el episodio, todo lo que va ocurriendo, sabes que es para que acaben quedándose ellos solos. O sea, está como muy cantado de que quieren forzar eso. Y, no sé, no me llama tanto como para que le den tantísima importancia. O sea, no me parece mal que esté como trama, pero al final era como lo que más importancia tiene. Y luego, pues eso, estaba claro que toda la gente de Maggie era gente que estaba ahí para morir.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ya se ha demostrado como...
Eran carnazas, como se está puede claro. Decir. Estaba claro, sí,
pero
sí.
Pero creo que no me ha gustado tanto. Es lo que te digo, esta trama... Como la veo tan delicada, estoy un poco ahí como mirando como suspicaz, ¿sabes? Así un poco como apretando los ojicos.
Como sospechando, sí.
Y luego la otra trama que tenemos con lo de los caballos...
Flojilla, muy flojilla.
Era un poco también extrañurra.
A ver, la trama de los caballos es muy floja, pero claro, tiene ese momento final que se te hiela la sangre. Ya van dos episodios que nos hielan la sangre. Lo cual eso es una cosa que yo valoro mucho de esta temporada, es como han puesto a alguien sin corazón a escribir los guiones de esta última temporada y bueno, yo sinceramente, a ver, me ha gustado, o sea, entiendo lo que tú dices, a mí sí que me ha gustado bastante el episodio, no tanto como los otros dos, pero me gusta la línea que sigue la temporada en cuanto a... Sobre todo
el tema del hambre lo están manteniendo, no es como
sí,
otras veces,
sí, sí, sí.
Que es como, hay hambre, y ya se pasa enseguida, o sea, no...
como, aquí parece hay hambre, que... pero tranquilo que ya se te olvidará.
Sí, pero me he tomado un panchito y ya, sí. Y ya el vacío del estómago ya no lo tengo. Sí que tengo esa sensación de que aquí van a tener como más consistencia en esa trama y a mí me gusta. A mí el tema recursos me flipa.
Siempre.
Y me gusta. Eso sí te lo concedo.
Pero a mí lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo en que la trama de Maggie y Negan entiendo que sea algo muy que tenga mucho peso a lo largo de la temporada y que le den mucha bola, pero es cierto que a mí tampoco me gusta que se centre casi en exclusiva. Yo creo que lo que están haciendo es explotar un poquito esa buena trama que tienen hasta que lleguen las nuevas tramas, que será cuando vuelva Michonne, cuando aparezca Rick y tal y cual, que entonces ya sí que se repartirá un poco. De hecho, no descarto que para entonces la trama de Negan y Maggie ya se haya resuelto, de una manera o de otra. Pero yo creo que ahora están diciendo, tenemos una potente, y antes de quemar los cartuchos que tenemos reservados, vamos a explotarla lo más posible. Solo llevamos tres episodios, pero es cierto que al final tiene como demasiado peso específico dentro de los episodios. Pero bueno.
Sí, es que en los dos anteriores... estaba muy centrado en eso, en esa misión que hacía, en el tira y afloja, que si Maggie tiene un plan oculto para cargarse a Negan, que si Negan no le ayuda y tal, guay. Pero aquí es que toda esa trama es el grueso del episodio, y además lo que te digo, me parece como muy previsible, o sea, todo lo que les va pasando a todos los personajes que tienen un poco de comparsa alrededor de ellos dos, sí. En el momento en que cae una pieza y cae la segunda, ya ves que ya van a caer todo el resto porque está claro que sí. El objetivo es ese.
Sí, sí, sí. Claro, lo malo es cuando se le ven los hilos a la trama.
Sí.
Es como que se ve que está todo como muy preparado. Si fuera más natural y fuera un poco más orgánico, pues entonces no te chirría tanto. Yo en eso estoy de acuerdo.
Y todo muy de
contigo.
Golpe, todo como en este episodio. O sea, no es algo que se haya construido de van pasando mil penurias, mil aventuras y se quedan solos. No, aquí es como matamos a random número uno, matamos a random número dos, mantenemos un poquito a este que es el salvador colega, pero al final lo tenemos que abandonar para que se queden solos, no sé, me parece un poco, pues es un poquillo forzado.
Aparte que yo creo que si estuviera mezclado con otra trama, o sea, te quiero decir, si hubiera un trasfondo dentro de la historia, aunque solo sea en este episodio, o sea, que haya una justificación un poco más de peso, que se tengan que ir los dos obligatoriamente por algo, o que se tengan que, yo qué sé, algo que sea un poco más consistente que simplemente el hecho de hay que desperdigarse y casualmente se encuentran justo estos dos y el cojo.
¿Qué te ha parecido esa escena de acción como muy confusa, como que estos son unos
al principio
villanos?
Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Me ha parecido
como muy etéreos, ¿no? No sabes por dónde te vienen.
Me ha parecido muy original porque es como al mismo tiempo muy moderna. Si te fijas, es un tipo de iluminación que ahora usan mucho los youtubers o la gente de Instagram y tal. Ese foco tan difuminado pero tan directo a la cara, como sin disimular, ¿no? Porque es como, no tiene ningún sentido, o sea, es como muy artificial aposta, ¿sabes? Es como, no sabemos que esa luz no viene de ninguna parte, es como la iluminación de la visión del espectador, y me ha parecido como muy estético y me ha gustado mucho. Me ha parecido, dentro de lo que es el caos de una escena en la que de repente empiezan a llover cuchillos por todas partes, casi todos acaban heridos, tanto de un lado como del otro, pero sobre todo del lado de los buenos, y ha sido como muy muy con mucha energía desde el primer momento, y a nivel, o sea, estéticamente me ha gustado un montón, me ha parecido muy chula la escena.
A mí lo que me gusta es que en realidad parecía que íbamos como a conocer a estos villanos y no. O sea, realmente hemos conseguido ver muy poco de ellos. Aparte de que son como unos super ninjas muy máquinas, es como que la intriga de los personajes se mantiene. Daba la sensación, al tener como ese plano de encuentro tan frontal, cuando en el final del episodio 2, que íbamos como a verlos más, pero realmente los han dibujado de una manera, pues eso, muy, muy ninja, muy fantasma. Me recuerda un poco a esas primeras presentaciones de los susurradores, ¿no? Que no sabías muy bien de dónde venían, qué eran, cómo te estaban atacando. Y eso está guay, porque mantienen un poco la intriga, que además siempre va bien, porque muchas veces pasa que una vez se descubre cómo lo que hay detrás de los villanos, casi siempre se suele desinflar, o sea, la expectativa. Pero pasa en cualquier peli de monstruos, ¿no? Hasta que aparece el bicho, siempre mola más que cuando ya has visto al bicho,
correcto,
¿no? Entonces me gusta que eso lo han conseguido como alargar en esta escena.
Bueno, si te fijas, es un patrón que ha hecho The Walking Dead casi siempre.
Sí.
Casi siempre que presenta unos nuevos villanos, al principio es como eso, no los ves de pleno, como que saben alargarlo lo suficiente como para generar ese misterio de esto, de dónde vienen, qué pretenden, cuáles son sus intenciones, etcétera.
También te ponen el punto de vista de los supervivientes, en el sentido de que tú eres como ellos, de me llegan las hostias y no sé de dónde.
Exacto.
O sea, realmente tienes la información como ellos.
Por eso que saben que la escena está muy bien hecha, porque de verdad, tú sientes ese caos de no sé dónde estoy, efectivamente, como tú dices, de dónde me están viniendo, me están cayendo la del pulpo y no sé quién ha sido. Es como cuando juegas a mosca, que te pegan una colleja y dices, ¿quién ha sido, cabrones? Lo mismo, pero con cuchillos. Es el nivel extremo.
Y luego, Richie, ¿qué te ha parecido cuando Maggie huye, que llegan como a un centro comercial?
Eso me encanta.
Yo sé que a ti
me
te
encanta,
flipan las ambientaciones, y centro comercial abandonado, yo pensé en ti.
Me flipa. O sea, yo creo que no sé cuántos millones de veces lo habré dicho, pero yo soy súper fan de los lugares abandonados, nivel miro viajes para ver si cerca hay algo abandonado que pueda visitar. O sea, literalmente. Y me flipan. Entonces, claro, estas ambientaciones de The Walking Dead me alucinan, y un centro comercial abandonado me parece fascinante. Y
es
aunque,
que el rollo
aunque
con
no
los
se ve nada
por detrás daba un,
pero el plano,
un punto guay.
El plano de la escalera mecánica parada, con el polvo flotando en el ambiente, con esos pocos rayos de luz que se ven, y demás, o sea, me parece impresionante. La escalera esa sibilina, así redonda, que da muy, muy mal rollo, que cuando se encuentra con el zombie se le cae la linterna, la cara de desolación de Maggie por haber perdido una linterna, que claro, tú te pones en ese contexto y dices, tú es que no entiendes el drama de perder una linterna en el apocalipsis zombie, y más cuando te están persiguiendo. O sea, todo eso Maggie lo transmite con una sola expresión en la cara, y eso me parece genial. Pero sí, la ambientación me ha parecido genial.
Yo creo que la serie en ese sentido, bueno, lo hablábamos en el episodio anterior del podcast, ¿no? Creo que obviamente llegados a este punto es como súper autoconsciente, sabe cuáles son sus virtudes y las explota.
Sí, claramente.
Y esa parte estética, esa parte de darnos algo siempre original de pues eso, de escenarios, de zombies muertos de las mil maneras con putrefacciones creativas.
Sí.
O sea, creo que la serie, lo hemos dicho muchas veces, o sea, no puedes querer que sea otra cosa. Si te gusta lo que hay, pues abrázalo. Y en ese sentido, creo que esta temporada me está dando la sensación que está muy en ese plan.
Sí.
¿Sabes? Muy de, guau, pues los villanos cuando aparezcan, que tengan ahí unos ahorcados al lado. O sea, muy de...
La puesta en escena,
sí,
es verdad que The Walking Dead
escena.
Al principio se recreaba más en los maquillajes, en los zombies y demás, y al final ha conseguido encontrar un camino, porque claro, en el momento en el que hicieron esa elipsis de varios años y que todo tenía que estar como mucho más machacado y demás, en ese momento se autoobliga a generar cada vez mejores escenarios, más currados, y también evidentemente se nota que cada vez hay más pastuki, eso también te lo digo, ¿eh? Pero sí, sí. Ah, me gustó muchísimo el truquito de las botellas. Que eso es algo muy de supervivencia, de demostrar tu inteligencia. ¿Te acuerdas que ponía unas botellas sobre estos estas barras que tienen algunas salidas de emergencia? Que son barras transversales, uh-huh, en las puertas. Y para saber si alguien entraba por ahí, eso que me parece de súper listo, pone unas botellas de cristal. Para el momento que se abre la puerta se caen y ya les oyes entrar. Y eso, me gustó mucho ese pequeño detalle, aunque luego realmente no lo aprovechan porque no se oye a nadie entrar por ahí. Pero ese tipo de cosas a mí me encantan.
Luego está muy guay la escena cuando se juntan ya Aiden, que Richie me has anotado aquí el nombre porque yo no me acordaba, que era el salvador guaperas este, con Negan tras luchar con...
Lo he escrito de memoria, ¿eh? Yo creo que se llama así, pero lo voy a comprobar por si acaso, pero yo estoy casi seguro de que sí que se llama así.
A mí al leerlo no me ha chirriado, ¿eh? Yo creo que sí que se llamaba así. Es que le teníamos el mote no consolidado que hablábamos en el episodio anterior.
Claro.
Que sé, no, que era Salvador Guaperas... Es que era largo, era como Guaperas, cara de bueno, no sé qué. Sí. Era largo, no lo recuerdo bien. A ver si algún oyente con una memoria preclara nos lo recuerda. Pues me gustó porque en esas escenas sí que está muy bien construido la tensión que genera Negan de ¿les va a ayudar o no les va a ayudar? ¿No? Tanto con Aiden como... Por supuesto, después con Maggie, ¿no? Eso está...
Es Alden.
Está muy bien construida,
perdón,
esa tensión.
Es Alden, no Aiden.
Ah, Alden.
Falla por una letra, maldita sea.
Sí, solo una letra es falla.
Sí. Sí, sí, entiendo lo que dices. De todas formas, habría que explicarle a Negan y en general a la gente esta de Walking Dead que siempre hay que dejar a alguien vivo para interrogarle. Eso es una máxima en todas las historias de este tipo. Es como si los matas a todos, no descubres nada. Tienes que dejar al menos uno. Incluso puedes cortarle algún miembro o algo, si, y que sangre mucho, aunque sea, da igual, si solo vas a charlar con él unos minutillos. Pero no le claves cosas en la nuca, porque entonces te va a contar muy poco.
A mí me gustó. O sea, creo que era previsible en el sentido de... Yo sabía que no iba a no ayudar a Maggie en este punto.
Claro.
O sea, porque es como ya ha pasado, no me vas a contar lo mismo otra vez.
Claro.
Pero está chulo, o sea, a nivel de construcción. Y también sucede con estos dos personajes que aquí has apuntado, Agatha y Duncan, que Duncan muere, que es este negro grandote.
El tochaco, sí.
Random 1, Random 2,
sí.
Porque al final yo o sea, aquí has apuntado el nombre tú, pero vamos, que a mí como si se llama Duncan, como si se llama Pedro. No,
sí.
No hemos llegado a saber nada de estos
Pedro
personajes.
José, de hecho.
Sí. Sí, Gutiérrez, de apellido. López. Son personajes que estaban ahí para morir, para que ellos pongan en su currículum que han estado en Walking Dead, sí, con nombre y frase, pero vamos, poco más.
Sí, luego un poco más tarde muere la otra, Agatha, que la muerden, que hace tiempo que no mordían a nadie.
Sí, ahí fue una muerte más chula, ¿no? Porque fue como Maggie intentando quedarse, pero es como, ¿qué vas a hacer ya? O sea, claro, se la están comiendo ya por los pies.
Sí, claro. Sí que... Es que es muy gracioso cuando está ahí como, no, no, déjame ir a por ella. ¿Pero qué por ella? Si ya la han mordido como siete. Claro. Si ya no te debe quedar ni los tendones.
Bueno, pero es la reacción como humana, ¿no? Lo que sí, lo que te muestran. Entonces, bueno, esa está bien. Lo que pasa es que es verdad que no tiene un plus de emotividad porque al final es una señora random que nos da igual. Claro, pero totalmente. En sí la muerte es chula.
Sí, bueno, estaba recordando ahora que en el capítulo anterior sí que muerden al chaval que dejan abandonado en el otro vagón, pero que muertes así por mordisco, claro, de verle cómo le muerden y tal, hacía bastante, creo yo, que no veíamos ninguna, que cada vez se ven menos, porque claro, también cada vez es más difícil que les muerdan, salvo que les pille un poco por sorpresa. Tampoco era una horda muy, muy peligrosa, pero claro, también es cierto que al tener a un herido y estar un poco rodeados, entre comillas... Maravilloso el zombie churrascao, me ha gustado mucho, que hace tiempo que no veíamos un zombie original, y este churrascaillo me ha gustado mucho.
Da mucha grima este, mogollón, ¿eh? Top mogollón. Grima.
Pero estaba muy guay, ¿eh? Me ha gustado un montón. Y bueno, es eso, la situación en sí no parecía tampoco excesivamente peligrosa, pero al final ha parecido bastante razonable y creíble el hecho de que al final la mordieran.
A mí lo que me pasa es, o sea, lo que sí me pasa con la construcción de toda esta trama de que les persiguen y luego se dispersan y huyen y luego zombies y tal y cual, es que creo que en realidad se libran, entre comillas, muy fácil en el principio. O sea, en el momento inicial donde están acorralados por los villanos nuevos, en realidad ahí, tal y como se presentaba la situación, que bueno, también es clásico de Walking Dead, parecía como mucho más crítico y al final... De eso se libran medianamente fácil, no fácil, y hay víctimas y tal, pero y luego van cayendo como por el camino, ¿no? Cuando realmente, cuando tú ves ese encontronazo, van ahí, yo qué sé, 15. Sí. Que sí, que no tendría gracia para la historia, porque sería una batalla y ya está. Y aquí pues lo han ido diseccionando con varias escenas. Pero es un poco esa sensación de, jolín, que Agatha se ha librado de la paliza de todos los pandilleros estos y luego le muerden, pues eso, un poco de... ¡Ay, que te he pillado ahí en mitad del bosque! ¿Sabes? Es un poco... Pero bueno, en fin.
Sí, era un poco como jugar pilla-pilla, ¿no? En el bosque.
Claro.
Yo los he bautizado a estos nuevos villanos como los pandilleros, de momento. Aunque tu versión ninja, pandilleros ninja, podría molar. Una combinación de lo tuyo y lo mío.
Esa combinación está guay. Me gusta.
Pandilleros ninja molan.
Sí, yo acabo de usar el término porque lo he leído aquí, que me lo habías anotado, pandilleros, y está guay porque los ves así como con mucho ropa streetwear, ¿sabes? Como sí, muy así, muy...
Son muy rollers.
Ese rollo.
Guays. Y por eso que teníamos que buscar un nuevo apodo a los nuevos villanos, y ese me ha gustado. Pero bueno, sí, llegamos al punto de...
Muy colaborativo.
Sí. Llegamos al punto de... Bueno, que llegan a una especie de iglesia abandonada... Alden le empieza ya a abrir un poquito los ojos a Maggie diciéndole, Negan será todo lo que tú quieras, pero en el fondo tienes razón, os estoy retrasando. Y eso, a ver...
Claro,
ahí...
no nos olvidemos que Alden al final seguía a Negan inicialmente.
Sí,
es
que nos lo
Alden
ha recordado.
Alden está como una situación incómoda con tu nueva novia y tu exnovia en un mismo cuarto.
Pero
o sea, es una
ti,
cosa un poco
claro,
rara.
Que es, super, es feo decirle a tu exnovia, tía, es que me hacías la vida imposible, eras muy tóxica.
No, y luego a tu novia decirle, mira, que mi exnovia es una capulla, pero ahora mismo lleva razón.
Claro, iros vosotras juntas y charrar.
Está, sí, sí, está sí. Curiosa la escena. Oye, recuérdame un poco por qué Alden tenía un hijo. Yo esto ya no me acuerdo de nada. De los niños por ahí adoptados que van rulando, yo ya me perdí con el de... Che, el del brazo robótico, que ahora no
el
me sale
Aaron,
el nombre.
Aaron.
El de Aaron, sí. Ahí me quedé.
A ver. Que yo recuerde, a ver si lo recuerdo bien, creo que se queda con el niño... Bueno, no, espérate, ahora me estoy confundiendo con el que se queda Aarón. Aarón se queda a uno que matan. Uno que
claro,
era un...
yo sí me acuerdo.
Vale, no, no.
No, que era
no,
una niña, creo,
creo
¿no?
que se queda, espera, se queda con la hija, porque es una niña, ¿no?
Sí, la de Aarón es una niña.
¿La de Aarón es una niña?
Creo que sí.
Y el de... Ah, vale. Pues entonces es, creo recordar que era el hijo de la hermana de Gamma. ¿Te acuerdas que Gamma tenía una hermana que tenía y que no sé si era Gamma?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
la madre muere porque es una devota de estas y al final creo que en el último momento se arrepiente porque iban a dejar morir al niño que está, ¿cómo se llamaba esta? Alfa les hace como, sí, una prueba, ¿no? Y quiere dejar morir al niño entre unos zombies porque no para de llorar. Y entonces le dice a su súbdita, que creo recordar que era la hermana de Gamma, si no me equivoco, quiero recordar que le dice, déjala allí, como prueba. Y la otra al final le va a hacer caso y en el último momento se arrepiente, y la que muere es la madre. Y entonces los de Alejandría salvan al bebé, y creo que ese es el que adopta a Alden.
Cierto.
Si no me equivoco.
Sí, ese sí que era un niño, ese sí que era un niño, puede ser.
Claro, y el de Aarón era el que a uno que matan en una casa...
Sí, en una casa, sí, eso sí me acuerdo.
Que era también, no sé si era de los susurradores
que
o anterior.
Que conocía a Rick.
No, era de los, sí, salvadores, que, a lo mejor.
Era de los salvadores,
era,
sí,
salvadores.
Esa trama es más antigua. Sí. Que Rick lo conocía como del pre-apocalipsis. La escena aquella era como muy curiosona.
Sí, sí, sí.
De hecho, creo que era un personaje como que había salido en las primeras temporadas, una cosa así, no me acuerdo bien. Mm. Bueno, he hecho el repaso de los niños, que tenemos por ahí cada vez más chiquillos.
El contador de niños.
El contador de niñas, tenemos a Judith, tenemos a Hershel, tenemos a Coco.
Sí, Judith ya es prácticamente veterana.
Sí, es un poco, además es la que le da lecciones a los demás, en plan, tranquilos que yo controlo del tema apocalipsis. Bueno, he hecho el repaso infantil, como decía, yo para mí eso era una señal de que Alden tiene más un pie dentro de la tumba que fuera, ¿no? Que empiece a hablar tanto de su niño del que ni nos acordábamos y tal. Es como cuando en las pelis de guerra un soldado enseña la foto de su prometida que le espera allí en Kansas, o sea, mal. Mal, 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 mal.
Sí, es como ser negro en una peli de adolescentes.
También.
Es como lo tienes marcado en la frente.
O como ser rubia en una peli de asesinos en serie, sí, de esta tipo Scream. Mal.
Creo que en esos casos la proporción, o sea, el tamaño de las tetas es proporcional a las posibilidades que tienes de morir.
Bueno, es que eso está estudiado en ese tipo de género,
claro, claro,
que ponían ese es un cliché, ¿no?
Claro.
A ver. Está un poquillo forzado, pero bueno, está bien. También está guay que no todos mueran, o sea, que tengan ese punto de tener que abandonar a alguien, le da también más dramatismo que estén abocados con todos. ¿Tú crees que sobrevivirá, que llegarán de vuelta a la iglesia o que se lo encontrarán zombie y será una buena manera de reencontrar un personaje zombie?
A ver, me encantaría que fuera la última opción, si te digo la verdad. A ver, a mí un personaje de Alden es un personaje... que ni siquiera nos hemos currado su mote, o sea que me importa bastante poco. Por lo tanto, es que me da exactamente igual que muera. Además, como ya lleva tiempo, puede ser una muerte bastante... que puede impactar,
sí,
aunque sea mínimamente.
Es un personaje tabla media, que no es como...
Es un personaje muy matable.
Han matado a Agatha y no sabemos
matable.
Quién es. Es un personaje de, bueno...
Sí, sí, sí. Entonces, me encantaría que ellos volvieran con la esperanza, incluso que la propia realización te diera a entender que sigue vivo... Y que cuando abra la iglesia se lo encuentren,
claro,
muerto. O sea, se lo encuentren zombie.
Y que se gire,
deambulando,
¿no? Que se dé la vuelta y digas,
sí,
jolín, o tienes mala cara de levantarte o...
Sí.
o no la has pasado hoy.
Un poquito de crema, Alden, de esta nocturna, ¿eh? Que tienes mala cara después de dormir.
Pues sí. Sí, lo que sí que entiendo es que si se lo han dejado será o para volver o para que se lo encuentren o algo. O sea, no creo que se lo dejen ahí y no vuelva nunca más a
Hombre,
la iglesia
no.
ni a nada.
Evidentemente.
Sería un poco cutre, sí, que sí, lo dejaran tan abierto.
Sí, porque además sería como la despedida de un personaje que ya lleva varias temporadas, o sea, la más triste y cutre de la historia de la serie o de varias series.
Bueno, y por último tenemos ese momento un poco de confrontación dialéctica entre Maggie y Negan, ¿qué es lo que te digo? Que al final era lo que estaba todo el episodio que te llevaba para que tuvieran esa escena, que al final... En realidad es un poco más de lo mismo que ya hemos tenido en los episodios anteriores.
Sí, pero bueno, de esta manera... Aquí hay una cosa diferente y es que ella como que le echa en cara el pasado, ¿no? O sea, que le dice algo así como... estamos en esta situación por todo lo que nos quitaste en su momento y tal, pero no se refiere a ahora, sino se refiere a entonces. O sea, a la época de Negan en pleno apogeo. En la época de los salvadores, vamos. Y luego está también el diálogo de... a ti todo te da igual, claro, tú puedes sacrificar a la gente sin problemas y tal. Le dice algo así como, a ti todo esto no te importa. Tú que pretendes ser de los nuestros, pero en realidad no lo eres. O sea, es un poco redundante de los episodios anteriores, que vuelven otra vez a si ayudo mal, si no ayudo peor, al final, ¿qué queréis de mí? Pues es un poco eso, porque ya de hecho ya ni contesta, Negan, no hay debate. Directamente pone cara de, sí, pero decide ya. O sea, lo dejamos aquí o nos lo llevamos, pero decídete ya.
Ya. Yeah. No sé, a mí es lo que te digo. Hasta ahora, bien, si siguen así, ay, es que tú me quieres matar por la espalda, y es que yo haga lo que haga mal. O sea, si siguen con ese rollo muchísimos episodios más, ya, sí. O sea, stop. Sí. Pasemos páginas, sumámoslo. Ya está. Además, entiendo que lo quieran hacer porque no nos creeríamos que Maggie llegue y lo perdone enseguida, pero claro. No sé, muéstramelo de otras maneras, no lo sé. Al final, igualmente, lo hagas como lo hagas, verosímil no va a ser. Quiero decirte, se cargó con un bate en la cabeza a su marido. Claro. No va a haber ninguna cosa que suceda, ni aunque la salve 27 veces... que hagan verosímil ese perdón. Pues bueno, pues ya está, me lo has contado más o menos, pues pasemos página de alguna manera. Para mí, pero bueno, veremos. Bueno, luego hemos tenido cierto protagonismo de nuestro querido cura Legañas. ¿Quién nos iba a decir que iba a aguantar hasta la última temporada?
Impresionante. Es de un mérito terrible.
Ojo aquí, ¿eh? Deberíamos hacer, cuidado, no para este episodio, pero para igual para el del parón, deberíamos hacer una porra de quién creemos que acaba la serie vivo y quién la acaba muerto. Creo que es una porra chula que podemos hacer, incluso que participen los oyentes y nos digan sus opiniones. Podemos hacer alguna encuesta o ya buscaremos la fórmula. Pero no lo quiero hacer ahora en detalle, pero te pregunto sobre el cura Legañas. Este señor ha llegado hasta aquí, además hecho un es que no lo reconocemos, es que ahora está hecho un killer total.
Sí, es un ser sin sentimientos, ya, ni hay Dios ni hay nada, el lanzacuello no se lo quita, parece reverendo Lovejoy, pero vamos, ya ni dioses, ni caridad, ni leches.
Ya se apuntó eso en el episodio anterior cuando al chico este traidor lo dejan allí muerto, y el cura Legañas, no te creas tú que tampoco se ve como muy afectado, ¿no? Que es Alden el que dice, no le miréis, no. De hecho no recuerdo si hasta incluso replica como diciendo, que se joda, vaya, no dice eso, pero... Más o menos es lo que recuerdo.
Yo entendí que decía algo
más
así.
Más o menos, ¿no? Pero es que aquí es lo que tú dices.
A mamarla. Creo que dijo algo así como a mamarla.
Ay, que es un poco peor aún. O sea, hasta el pandillero este como ninja que tú dices, que tiene un poco cara de Locker, también te digo.
Sí, pero total. Entre Locker y Junker.
Sí, un poquito así ido. Y él está como un ser sin sentimientos, como dices. Y que dice esto de que Dios ya no está en este mundo. Se lo carga sin piedad. No sé muy bien qué va a pasar con este personaje, ¿no? Porque realmente le hicieron... Bueno, le han hecho una evolución que directamente es que es otro personaje. O sea, es que han hecho otro personaje.
Totalmente.
Una cosa es evolucionar personajes y otra cosa es... inventártelos de cero, porque...
Claro, ha pasado a ser de ser un Mindundi a ser Power Ranger, prácticamente.
Claro, y bueno, y está con Rosita, con el bebé de Rosita, por ahí. ¿Qué va a pasar?
Lo de Rosita sí que es lo más inverosímil que tiene esta serie, y es una serie de zombies. O sea, así te lo digo. Pero bueno, de eso ya hemos hablado mucho, pero bueno, yo... A ver, el problema es que creo que lo han enfocado mucho para que se quede al final como el alcalde...
¿Tú crees? Tú votas
villa, ¿no?
Porque el cura Legañas será un superviviente.
No, a mí me gustaría que muriera, porque sería como un final muy bien cerrado para el personaje. Independientemente de que me hiciera gracia y tal, y que es un personaje que al final, a base de ser muy lamentable, se ha ganado nuestro cariño...
Hombre, pero es que hace tiempo que no es lamentable. O sea, es que ya
por eso,
lo han cambiado
al final,
totalmente.
Esa transformación de la que tú hablas ha conseguido que al final hasta le cojamos algo de cariño. Entonces, no le deseo la muerte como se la deseaba temporadas anteriores, pero sí que me gustaría, porque creo que sería un cerrarle un final muy chulo, creo yo. Creo que es un personaje que quedaría muy guay que muriera épicamente.
Yo también. Yo es que creo que es uno de esos personajes que pueden morir. O sea, pueden... No sé. Daryl o Carol no deberían morir para el final de la serie. Para mí.
Carol quizá. Daryl desde luego no.
Claro. Entonces, sí. Sí, estoy contigo. Pero este tipo de personajes, incluso una Rosita... son unos personajes que podrían morir, o sea, tener algo, vamos a tener que tener muertes épicas en el final, ¿no? Entonces,
claro.
El cura podría ser una de esas. Yo ahí lo dejo, por favor, manden sus comentarios y nos dicen si creéis que va a vivir o no el cura Legañas, y nos vamos a poner estos deberes. Y nos vamos a poner estos deberes de ir repasando, fijándonos, a ver qué personajes creemos que van a sobrevivir al final de Walking Dead o no. Y, bueno, por último, vamos con esta trama de los caballos, que yo, sinceramente, al principio decía, no sé qué cojones me están contando con esto.
Irónicamente, es una trama que tiene poca chicha.
Debo decirte que cuando mataron al caballo... Me alegré en el sentido de, vale, tiene sentido.
Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé muy mal, te lo juro.
A ver, entiéndeme. Es que yo todo lo que estaban haciendo no lo estaba entendiendo. Digo, pero si están muriéndose de hambre.
Claro.
Se encuentran caballos ahí muertos y se ponen a llorar, súper afectados, no sé qué. Luego cogen a los caballos, pero los ponen en un cerco... Como si los fueran como a... Además son caballos salvajes, ¿no? Como si los fueran a domar para usarlos, entiendo, de transporte. Y yo decía, no entiendo esto en este momento de la trama, con una situación crítica en que se están muriendo de hambre. ¿Es buena idea coger 3 bichacos que tienen que comer lo suyo también?
Ya, pero lo que come un caballo no lo come un humano. Eso te da igual.
Bueno,
¿sabes? Ellos comen heno, comen hierba y tal. Bueno. Eso no se lo van a comer los humanos, sí. ¿No? No te quitan el alimento. No es como, mejor un perro o algo así. Sí que es más complicado porque ellos no comen cosas del bosque. Pero un caballo no te supone
sí,
un problema
pasto,
de alimentación.
No hace falta que coman cereal, ¿no? Como si dijéramos.
Claro, y que lo pueden usar para muchas cosas, para arar la tierra. Y sobre todo, en principio nos lo venden... como que lo necesitan para llevar comida o más cosas de un sitio a otro. Porque no te quieren desvelar desde el principio cuál es la intención real del episodio con esos caballos. De hecho, yo me llevo una sorpresa cuando dice, ¡ay, Dios mío! ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Aparte, yo es que con los caballos tengo debilidad. Entonces, claro, me ha impactado muchísimo en este episodio.
A ver, sí, a mí también. Vamos a ver, que yo ni como carne, te quiero decir. Pero que para mí esa era la lógica. O sea, vamos a ponernos en el supuesto apocalipsis zombie. Y te encuentras un animal de esas dimensiones que estáis, literalmente, que aguantáis días, os morís de hambre la comunidad, pues es que estaba claro que tenía que ser ahí. O sea, que el fin era, me voy a cargar uno. Pero, claro, como todo te lo narran de una manera incluso bucólica, los caballos ahí corriendo a cámara lenta, y todo como, guau, qué seres más bellos. A ver, que lo hacen para que luego te duela más el corazoncito, pero claro, yo no lo estaba entendiendo. Yo digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no lo cazan? Y de hecho, te digo, a ver, entiendo que tenían como el objetivo doble. Por un lado, ya que eran varios, tener algunos, como tú dices, para arar, transporte y demás, y uno pues para solucionar el tema rápido de la comida. Pero claro...
Es que es verdad que un caballo te da a lo mejor 500 o 600 kilos de carne aprovechable, es que es mucha carne.
Pues no tengo ni idea de lo
que... No sé si tanta. No creo que pese
un caballo, es que, pero no tengo ni idea.
Que un caballo puede pesar 800 kilos, pero claro, le quitas los huesos y le quitas todo lo chungo que no te vas a comer, los intestinos o lo que no te puedas comer, y a lo mejor se te quedan 300 o 400 kilos. Yo creo perfectamente. ¿Eh?
Pues ni idea. Ahora googlearé cuánto pesa un caballo, porque la verdad no es una cosa que hubiera pensado jamás. Pero es eso, o sea, yo pensaba más como en el fin... urgente, que era la comida. Y digo, ¿y por qué están allí con el lazo intentando cogerlo, que le peguen 4 flechazos y se coman a uno? Porque es que es lo que yo estaba pensando. Entonces, yo es que estaba viendo la trama y digo, no entiendo nada. No entiendo nada de esto que me lo estén contando ahora en este punto. O sea, no por la trama en sí, sino en este punto de la historia de que me estás contando que se están muriendo de hambre. Entonces, realmente me alegré, entre comillas, cuando Carol... mata, es Carol, ¿verdad? Sí, creo que recordar que era Carol. Que
Carol.
Mata a uno porque digo, vale, es que esto era lo lógico, es que si no entendía qué estaban haciendo. Que no quiere decir que no me diera pena el caballito, ¿eh?
Mira, la complexión de un caballo ronda, se puede ser desde 380 hasta 1000 kilos. Los más grandes, las razas más grandes, entre 700 y 1000. Este que era más o menos uno normal, pues estará en 600 o 500 y pico. Pero es eso, le quitas todos los huesos y tal, al menos 200 kilos de carne le sacas. Si es que, y son mucha gente, entonces al final...
Para que veáis, tertulia zombie,
sí, era
entretiene
lo más razonable.
Y educa. Ya sabéis lo que pesa un caballo de media.
E ilustra. Sí. Pero vamos, que que la escena es, vamos, a mí me resulta terrorífica, absolutamente. Y es otra vez el punto este de Carol siempre tomando las decisiones más difíciles, aunque nadie se lo pida, siempre con esa cara de compungida, que ya la tiene prácticamente perenne, pero que es entendible, no lo digo como crítica, lo digo como algo razonable dentro del personaje, porque su arco ha ido siempre ahí. Lo que no me ha chirriado un poco es Magna estaba un poco chapas en este episodio, porque era como, venga, Carol, déjalo ya, no sé qué, con el tema, primero con el tema de los caballos, y Carol, que a cabezona no le gana a nadie, ni Daryl, y dice, sí, vamos a seguir buscando. Y luego con el tema de Connie, que a ver, es que yo entiendo a Carol, es como, es que estáis todos como muy tranquilos, o sea, lleva desaparecida un montón de tiempo, y aquí la única que la busca es su hermana. Que claro, encima la pobre no puede ir sola, por lo tanto Carol le dice, pues venga, vamos para allá. Es que yo no entiendo muy bien ese discurso de Magna.
Hombre, yo creo que es porque Magna la da por muerta y no quiere que Ellie se aferre a,
pues
a una
mal,
esperanza.
Muy mal.
Tú es que eres un optimista, Richie.
Esa no es la actitud, Magna. Esa no es la actitud en un apocalipsis.
Si no eres optimista, ¿qué te queda, no?
Claro, ya por lo menos vas a cenar barbacoa de caballo. Joder, alegra la cara, mujer.
Bueno, pues más o menos esto es lo que ha dado de sí el episodio. Como veis, tampoco hay muchísimo que analizar, pero por lo menos esta vez...
Ah, pero le hemos sacado jugo,
sí,
al final, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos sacado jugo
equino hemos sacado al final. Pero por suerte...
Bueno, vamos con comentarios, que hacía un montón que no leíamos comentarios.
Eso, esta semana, como hemos tardado tanto, os ha dado tiempo hasta comentarnos. Publicamos tarde la entrada, pero aún así nos han llegado algunos comentarios. Recordaros que cada semana subimos el post del episodio para que nos podáis dejarlos en los comentarios y que los leamos en el capítulo correspondiente. Empezamos con Norgara, que nos dice: buenas, putridos de nuevo. Os echaba de menos casi tanto como a la serie, jeje. Bueno, espero que el verano guay, y antes de nada, gracias por seguir ahí a pesar de todo. Y vamos al turrón. Bueno, pues tras el subidón de los dos primeros tenemos un capítulo bastante bueno también, aunque a mí no seré yo, pero al principio me pareció una locura. No sabía muy bien qué estaba pasando y de pronto cada uno aparece en un sitio. Me quedé un poco what the fuck. Bueno, momento tío de la máscara de calavera en la oscuridad con Maggie me pareció súper patético y no pude aguantar la risa. Bueno, nuestro querido Salvador bueno o guapo, según María, que ya ha firmado su sentencia de muerte. El cura sigue a lo Rambo. Y el resto del capítulo, pues bien, el grupo de Carol a por los caballos a lo viejo este. Los caballos al final estaban por Dios, sacadnos de este infierno de correr por praderas que nos descuarticéis. Gracias, humanos, de verdad. Y bueno, pues a ver qué tal se les da al equipo McNigan. Chicos, gracias.
Angélica nos dice: hola. Hola, seré breve. Como a mí me gusta, Angélica, así me gusta. Uno, la vuelta de Maggie ha valido la pena solo por las respuestas de Negan, entre paréntesis, ella deja morir un tío imbécil pero sano, por no abrir la puerta del metro y con la lentitud de nuestros queridos caminantes, pero se enfada porque por lo que piensa Negan de la dudosa utilidad del rubio en la serie. Pero bueno, ahí deja el debate, Angélica. Y dos, estos nuevos malotes me huelen a secta religiosa. Sí, claro, es que es verdad, aquí hago un paréntesis yo, y es cierto que el que se encuentra así medio muerto el cura Legañas está ahí como rezándole al dios y tal y cual. Yo al principio también lo sospeché, pero como los wolves aquellos ya iban de ese palo, no creo que vayan a repetir. Yo creo que este simplemente se ha visto a las puertas de la muerte y ha dicho, voy a aprovechar y voy a hacer los deberes a última hora. Me parece a mí. Pero bueno, quizá vaya por ahí, pero yo creo que eso es un terreno ya explorado. Me parece que sería un poco repetitivo. Y tres, Angélica termina diciendo: en Sicilia los caballos nos los comemos en bocadillos y es súper típico. Ya aquí en Alicante hay una carnicería solo de carne de caballo. Yo la he probado, de hecho, la carne de caballo. Y la verdad es que está un poco dura. Me gusta más la de vaca. Es un dato que dejo yo ahí. Para vosotros.
A mí prefiero no comer ninguna. Que esto es un tema para debatir, la terrible contradicción que tenemos las personas, que hay animales que nos los comemos sin ningún tipo de problema y otros que te entra una pena terrible y dice, vamos a ver,
totalmente,
¿dónde está la lógica? Porque no sí, la sí tiene. Pablo desde Panamá nos dice que...
Ay, espera. me acabo de dar cuenta de que Angélica ha escrito un segundo mensaje.
Sí, pero es como lo mismo reexplicado de otra manera distinta.
Ah, vale, vale, vale.
Aunque hay un punto que no ponía en el otro que dice: la mancomunidad me parece a mí que va a tener conexión con la megaestructura creada en las otras dos series zombies. Entiendo que será en FIAR y en la de los jovencicos, que yo no he llegado a verla, Richie, no sé si tú la has visto.
La de los jovencicos yo vi dos episodios y casi me sacó los ojos, y la de FIAR no recuerdo la megaestructura esa. En FIAR la llevo al día.
No me acuerdo.
No sé. Angélica, acláranos este punto, porfa, para el próximo episodio.
Pues sí.
A ver si caemos en qué, a qué te refieres.
Pablo desde Panamá nos dice: ¿qué tal, mi gente? Y llegamos a la última temporada. No sé si soy yo, pero estoy empezando a sentir un romance tóxico entre Negan y Maggie. Hostia, eso no sería tóxico. Eso sería una central nuclear, vaya.
Ya ves.
Esa clase de odios y te voy a matar siempre acaban en tremenda ponchera.
Qué buena frase, aunque ahora lo voy a explicar.
Tremenda ponchera es sexo desenfrenado, que creo que lo vamos a incorporar a nuestro vocabulario.
Dice, por supuesto, desde ya.
Igual Jack Lane está muerto. Lo de comer caballo no es nada nuevo. En todos los países donde hay hipódromos nunca se habla del cementerio de caballos. Todos terminan enlatados. Darryl, feo lo de la tradición de perro. A ese no le doy un hueso más. El papa es como la fusión de Negan, malo, y el gobernador. Oigan, dejen de dejar el podcast en el olvido. Los extrañaba. Saludos desde el Caribe. Posdata, ¿ya vieron Escuadrón Suicida? Morí chévere. Amo a Harley Quinn, aunque me mató.
Vaya giro, ¿eh? No me esperaba eso último. lo del Escuadrón Suicida,
sí.
Digo.
Yo sí la vi. Sí la vi.
Yo también.
Y me lo pasé bien. Está bien. Aunque es un sinsentido de película, pero me lo pasé bien.
Pero vamos, totalmente, totalmente.
Richie, tienes uno larguito como lo que a ti te gusta.
Joder, perdida en la Casa Encantada. Has tenido tiempo, ¿eh? Como te has perdido, has tenido tiempo de escribir mucho rato. A ver, venga. Propicios días, hordas putrefactas. Una semana más en The Walking Dead y está más muertos que nunca. Érase una vez en bosques random lo de los amigos de Maggie. Bueno, ya se sabía que solo habían venido a entregar la mochila, pero no tan rápido. ¿Quién nos iba a decir la evolución del cura Legañas, de ser un metemierda cuya gran némesis eran los pestillos y las cerraduras, iba a pasearse por el lado tenebroso de la vida? Ahora me temo que este camino solo lo va a llevar a morir próximamente. Y otro cadáver andante, Alden, que dice que eligió el bando de Maggie. No, hijo, tú fuiste un ninot indultat en la guerra de los salvadores. Tu elección fue seguir respirando, cambiando de bando. Al cura... Bueno, aquí tengo que decir que Alden, ya siendo salvador, ya dudaba. Dudaba de su fe hacia Negan, pero bueno. Al cura y a este los tenían ya en puestos altos en la porra de la moche y de momento todo indica que tienen un futuro complicadillo. Maggie Negan, sí.
No soy yo la única que está pensando en la porra de la moche.
Hombre, claro, claro. Haremos porra para ver si para el próximo episodio la podemos tener. Maggie y Negan, pues en su tónica, aprenderán a cooperar porque su vida y la de todo el grupo depende de ello. Y no es poca cosa, pero ahí a ser amigos... Y en Alejandría, el extraño triángulo de las cinco fases del duelo se puede entender perfectamente la postura de las tres... de las tres respecto ante la pérdida y la necesidad de tener esperanza. Pero lo que no entiendo es por qué admira Kelly a Carol. Porque vale que han pintado a las Connie Kelly como muy buenas personas. Pero es que a este paso ya me veo a Connie cuando vuelva pidiendo perdón a Carol por las molestias. Y que conste que en este capítulo me ha gustado Carol, cosa que no hacía desde hace una temporada entera. Lo de los caballos, pues eso, que no hay plan B. No se los pueden comer a todos porque los necesitan como fuerza de trabajo y transporte. Así que siguen igual de jodidillos. Tampoco sé por qué la gente se echa las manos a la cabeza porque se coman un caballo, si en esta serie han comido perros, también es cierto. Y por último, bien por los niños, porque al menos no son altamente asesinables, como casi todos los críos
sí,
de la
serie. Sí, es que no hemos comentado que hay un momento que es un... Bueno, lo hemos comentado sí. De pasada, pero es que efectivamente en este episodio tenemos un momento de Judith en plan hablando del
sí,
resto de compañeros.
El consejo de sabios, ¿sí? Me encanta ahí ese consejo de sabios de todos los niños juntos debatiendo sobre la vida apocalíptica y la verdad es que está muy chulo. Y terminaba perdida en la casa encantada, terminaba diciendo y te dejan claro que si Judith es muy máquina, cuidado con Peque Hersel, que viene fuerte, que de verdad, vaya nombre, parece el abuelo Eustaquio. Saludos y hasta la próxima. Sí, la verdad es que sí, porque el Hersel este le da sopas con ondas a los demás, en plan, a ver, niños, no os pongáis remilgados con la carne de caballo, que esto es un manjar, que yo prácticamente he comido corteza de árbol.
Sí, sí, está guay. Y me gusta el mote Peque Hersel, o sea, Peque Hersel es un poco
mola.
Pequeño pony, me gusta Peque Hersel. Bueno, y por último tenemos un comentario de Bobby Sierra que dice Putricompi, si os echa... Nos encantan las cosas compuestas, ¿eh? Como bueno. Por aquí. Dice, se os ha echado
todos,
de menos.
A todos nos gusta shipear.
Solo quiero apuntar que me ha costado reconocer a Magna bastantes minutos. ¿Se le ha ido la manica con los retoques o yo tengo mala memoria? Yo la que la vi es como muy delgadita. Está muy,
no, no,
muy
pero es verdad que tiene cierto aire maniquesco en la cara, ¿eh?
Pero o ella sea, lo tiene, ¿eh? Lo tenía sí. Siempre así como muy mucho pómulo y tal. Lo que pasa es que yo la he visto muy, muy delgada, entonces como que eso se le marca aún más los rasgos.
Yo creo que también es el peinado, ¿eh? Antes siempre iba con el pelo suelto y ahora que lleva esa coleta tan tirante, da la sensación como que le está tirando para atrás.
Puede
la piel.
Ser.
Pero sí que yo también la noté así como rara.
Dice, el shipeo... Negi, de Negan y Maggie, pero estáis fatal, ¿eh? Me está gustando. Diálogos afilados. Me toca un poco el pie que estos nuevos villanos tengan poderes de desaparición. ¿Vamos de Marvel o qué? Y para cerrar, ¿no había otra careta que no fuera la de Scary Movie? Venga, hombre, si es que dan muchas ganas de reír más que de asustarse. Putriabrazos.
Sí que es cierto que este shipeo en Negan Maggie es que empieza... Es que... Oye, es que da cosica, tío. Es casi como incestuoso. O sea, da más grima
que un incesto,
¿eh? Es que yo no
he visto shipeo por... O sea, yo es que no lo veo, pero para nada,
no,
para
no,
nada,
no.
Para nada.
No, no, de enamoramiento yo creo que ni de coña. Pero se refieren yo creo que más a la pareja... A la pareja dramática, porque diría pareja cómica, pero no. Es pareja dramática y
que la
y
gente
creo
está
que,
muy mal, que está que estáis muy ahí. Mal, que no puede haber ahí sí. Nada. Estáis muy mal, muy
es
mal.
Que
muy
no,
mal.
Habría, no habría forma humana de convencernos de que eso tendría el más mínimo sentido.
No, no.
O sea, no existe. No hay que ser... No es cuestión de que tengas un talento portentoso de la escritura de guiones. No, es que es imposible que sí. Eso quede lógico de ninguna manera.
Pues sí.
Así que...
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el análisis del episodio 3. Como decimos, pues en algún momento de esta semana publicaremos también el del 4 y a ver si así conseguimos ponernos al día. Y nada más, seguimos sí. Disfrutando ya de los poquitos episodios que nos quedan de la temporada y esperamos que los sigáis disfrutando con nosotros aquí comentándolos cada semana.
Pues nada, chavales, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.